Londinense, con el actual director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, alumbró una de las épocas más relevantes de la historia reciente del Museo del Prado. Nuestro invitado, un gran experto en el Renacimiento y el Barroco, es un ciudadano europeo con orígenes en Italia y en Polonia. Ha hecho además su vida al lado de una mujer española y, según cuentan, es un enamorado de las imágenes de viejos de Rembrandt. Gabriele Finaldi es el director de la National Gallery, una de las pinacotecas más interesantes del mundo. Bienvenido a Más que Palabras, Gabriele.
Buenos días, encantado de estar con vosotros esta mañana.
Una pinacoteca a escala humana, es mi sensación cada vez que me acerco a la National Gallery. Frente a los museos inabarcables en 100 visitas, la National parece que ofrece un recorrido pues de excelencia, ¿no? De pequeñas y excelentes cosas, obras de la historia por la historia del arte. ¿Cuál es el concepto que existe detrás de esta pinacoteca?
Mira, la National Gallery nunca quiso ser un museo enorme, de grande, en el sentido de que la idea era contar la historia del desarrollo de la pintura europea desde la época medieval hasta principios del siglo XX. Pero a través de obras representativas y los grandes maestros. Por tanto, es una especie de paseo que se hace por las cumbres. Y en ese sentido, pues no es necesario ver muchísimas obras. De hecho, la colección no es grande. Tener en cuenta que el Museo del Prado tiene más de 8.000 cuadros, La National Gallery tiene apenas 2.400. Entonces, decimos como escala, y si comparamos con el Louvre o con el Met, ciertamente es de una escala más pequeña.
Algunas obras referente de precisamente de la National, ¿cree que podría pasarle a la National Gallery lo que le pasa al Louvre con la Gioconda, con el matrimonio Arnolfini o con los girasoles?
Pues sí, es un fenómeno curioso el que de la obra que se convierte en imán para todos los visitantes y se convierte en una especie de obsesión de los visitantes de todos los museos. Es el caso precisamente, como dices, de la Mona Lisa. En cierto sentido, afortunadamente, no tenemos ninguna obra en la National Gallery que juega este papel. De hecho, tenemos una serie de obras maestras que, decimos, tienen un peso parecido, desde la Virgen de las Rocas de Leonardo, a la Cena en Emaús de Caravaggio, a la Venus del Espejo de Velázquez, naturalmente llegando a los girasoles de Van Gogh. Ahora, es verdad que Van Gogh sí que se está convirtiendo en una especie de artista fetiche y todo el mundo que viene a la National Gallery ciertamente quiere también ver los girasoles. Es un problema que los museos tienen, que los visitantes pues se quieren centrar en pocas obras icónicas, una palabra que se utiliza mucho hoy en día. Yo creo que afortunadamente tenemos una serie de obras que permiten que el público visite de una manera, decía, más difusa en las salas del museo. Y luego hay una otra cosa que es muy importante, quizás los escuchantes lo saben, pero la National Gallery es gratuita. Sí. Por tanto, para nosotros la cuestión es que el visitante venga a menudo. Es decir, no es cuestión de ver la pinacoteca entera en una hora y media, sino venir muchas veces. Los que viven aquí, naturalmente, lo pueden hacer con facilidad, pero los que vienen de fuera, pues en ocasiones de sus viajes, también que visiten, y es suficiente que pasen media hora. Luego se ven, decimos, la colección española en otra ocasión, o vuelven otra vez para ver el 18 francés.
De hecho, es una experiencia que yo he vivido habitualmente y la última vez me decepcioné porque quería volver a ver una vez más el caballo de Stubbs y me lo quitaron.
Anda.
Se lo habían llevado en préstamo a otra
sí,
galería.
Y eso es una cuestión también interesante. Nosotros nos llamamos The National Gallery, sí. Pues, nacional. Aquí se entiende como de la nación, es decir, de los ingleses, de los británicos, de la gente. Y en ese sentido, pues sentimos una responsabilidad más allá de Londres. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de prestar algunas de esas obras maestras también a los museos de las provincias, pues lo hacemos con mucho gusto. Y me imagino que era el caso del...
Era el caso. De todas formas, en cualquier forma, ya lo habíamos visitado en más ocasiones. Lo que pasa es que esa presencia que tenía el caballo de Stubbs en una de las salas, era esa llegada, pues bueno, siempre impacta mucho. Precisamente hablando de orden, desde su llegada ha reordenado algunas obras. De hecho, estoy pensando en el mismo matrimonio Arnolfini, que ha cambiado de lugar, y igual el cartón de Burlington House.
Sí.
Han cambiado de lugar y ahora son mucho más visibles. Y de hecho, alrededor del matrimonio Arnolfini, la última vez que estuvimos, que ha sido este verano, había muchísima gente y otras veces lo habíamos visto más tranquilas, porque estaba como más escondidito.
Sí. No, efectivamente, sí que hemos reordenado la colección del Renacimiento en la Sainsbury Wing. Uh-huh. Y también hemos hecho bastantes cambios con la pintura barroca, francesa y flamenca, con Rubens sobre todo, ¿no?
Sí.
Yo creo que esto es bueno, aunque sobre todo porque permite a los conservadores y al público, sobre todo, decimos, enfrentarse de una manera fresca con las colecciones. Uh-huh. Por otra parte, hay que tener un poco de cuidado también, porque, decimos, la estabilidad de la colección es algo que a la gente le gusta, ¿no?
Sí.
Acercarse y encontrar que, como has dicho, ¿no?, que el caballo de Stubbs esté en el mismo lugar, uh-huh, y que no lo hayan cambiado de sitio, pues da cierta
seguridad
y estabilidad. Y decimos que es un papel que los museos tienen que jugar hoy en día, ¿no?, delante de un mundo tan... que se mueve tan rápidamente, con tantos cambios en la sociedad, pues los museos también pues ofrecen una especie de ancla de serenidad y de estabilidad.
Uh-huh. En el documental de National Gallery asistíamos al dilema entre el universo del marketing y la finalidad didáctica para hacer accesible el arte a todas las clases sociales. ¿Cómo se gestiona eso? Nos parece una de las cosas más complicadas, ¿no?
Es complicada, pero yo diría efectivamente hoy en día llevar un museo es complicado porque son máquinas bastante complejas, son como relojes suizos de una gran complejidad donde todo tiene que funcionar de una manera, decimos, corrida y elegantemente, ¿no? Y hay muchas, decimos, presiones sobre los museos, las presiones del gran público, las presiones económicas, la competición con otras centros de turismo, hasta otros museos, ¿no? Entonces, intentar que todo esto esté en un cierto equilibrio es el papel que tiene hoy en día el director de un museo. El marketing es fundamental porque es fundamental que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo y que nuestra institución sea atractiva para el gran público. No dudamos de lo que tenemos y lo que hacemos sea de interés. Lo importante es comunicarlo. Sí. Y de esta manera, pues, la gente accediendo al pórtico del museo, pues enseguida se puede dejar seducir por lo que ofrece el museo.
Estamos hablando de lo ha hecho referencia a usted hace un segundo, a que hablábamos de una pinacoteca que es gratuita, como otras tantas en el Reino Unido. Los fondos para la gestión, para la compra de nueva obra, ¿de dónde llegan? Son un montón de trabajadores y trabajadoras los que están en la National Gallery, muchos de ellos muy, muy cualificados. Bueno, esos son muchos salarios. ¿Cómo consiguen los fondos? Aparte, imagino, los que les otorga el gobierno británico.
Sí, el gobierno nos otorga prácticamente el 60% del budget de la National Gallery. El resto lo tenemos que buscar nosotros y lo hacemos a través de las actividades comerciales, de tienda, de restaurantes, etcétera. Lo hacemos también a través de, eventos que podemos hospedar dentro de las salas, fuera de horario del público. Uh-huh. Y lo hacemos pues también con la filantropía. Está bastante desarrollado en este país la idea de que las empresas y también las fundaciones y las personas individuales pues apoyen a las actividades de las instituciones culturales. Y esta es la manera en que, decimos, cubrimos la diferencia.
Estaba pensando que esas urnas que están a la entrada también animan a los visitantes y a las visitantes a bueno, depositar su pequeña donación o su pequeño aporte para el mantenimiento de la Pinacoteca. ¿Cuál es la aportación? ¿En qué número se queda? Tiene pinta de muy baja, por lo
pues
que
mira,
solemos ver.
La galería es muy importante que el visitante, cuando llega a la puerta, sepa que la vista es gratuita. Uh-huh. Para nosotros es muy importante, porque desde el principio la National Gallery se crea con la idea de que sea utilizada por el público. Ya que pertenece al público y que queremos que sea utilizada por el público, pues entonces es gratuita. Y ese es el acuerdo que tenemos con el gobierno. Es decir, el gobierno nos aporta los fondos y en cambio nosotros garantizamos que la vista de la colección sea gratuita. Ahora, cuando llega el visitante le decimos «Welcome to the National Gallery», «Bienvenidos». La galería es gratuita, pero su donación es muy apreciada. Y entonces, pues los que quieren, pues ofrecen algo para, digamos, apoyar el funcionamiento de la galería. Tener en cuenta que tenemos 5,5 millones de visitantes. Uh-huh. Y lo que aporta, la donación no es una enorme cantidad y ciertamente no corresponde a lo que podría ser un billete para visitar el Met o visitar el Louvre. Efectivamente, el visitante suele aportar en torno a 40 peniques.
Aproximadamente,
visitante.
¿No? Sí. Imaginábamos que el tanto por ciento en el presupuesto era bastante nimio, pero me parece una manera muy interesante también de concienciar a cada una de las personas que llegan allí, que bueno, que eso es gratuito, pero se puede aportar algo, ¿no?
Que... Lo que es interesante es que, sobre todo los visitantes extranjeros que llegan, pasan por la puerta y lo primero que hacen es ponen la mano en el bolsillo para sacar el dinero para pagar la entrada y... Muchas veces les sorprende que efectivamente un museo como este, o el British Museum, o el Victorian Albert, sean instituciones gratuitas al público.
Uh-huh. Volviendo a la gestión de la obra, durante los últimos años el mercado del arte se ha convertido en un serio problema para los museos, para poder acceder a obras sobre todo más clásicas. Los precios se han disparado de maneras que bueno, pues que a los museos les cuesta muchísimo entrar en las pujas. ¿Hay alguna posibilidad de una federación de museos para organizar esto de manera que todos podamos acceder, al final todos y todas podamos acceder a ver esa obra colgada en los museos?
Pues mira, el mercado es el mercado y evidentemente, sobre todo en los últimos 25 años, pues ha habido un crecimiento en lo que cuestan las obras de gran importancia. Y las obras de gran importancia son siempre menos, decimos. Uh-huh. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que un cuadro de un gran artista del siglo XVII casi siempre va a costar bastante menos que un cuadro de Andy Warhol o de Francis Bacon. Por tanto, hay que tener en cuenta también esta diferencia. No son muchas las instituciones, efectivamente, públicas. Hoy en día se pueden permitir adquirir obras de gran importancia. Yo diría que la National Gallery es una de las que sí que todavía, puede incorporar a la colección obras importantísimas. Y eso lo podemos hacer gracias a varios métodos, que no son solamente pagar directamente en el mercado, sino que a través de la dación y también a través de las donaciones. Dación es cuando se ofrece una obra en lugar
en préstamo, en lugar de
pagar impuestos.
Ah, mira.
Y entonces eso nos ha permitido adquirir obras importantes. Luego hay que tener en cuenta que las colecciones británicas privadas todavía conservan obras de mucha importancia. Por tanto, las operaciones con el fisco a veces sí que permiten obras importantes que entren en los museos.
Muy interesante esa parte. ¿Qué obra le gustaría tener para poder colgar en la National Gallery?
Es una pregunta difícil, pero decimos la nuestra es una colección bastante equilibrada, pero de vez en cuando sí que se manifiesta alguna lacuna que decía, pues sería muy bonito poder colmarla. Pues, por ejemplo, Simone Martini, que es uno de los grandes pintores sieneses del siglo XIV, pues no está presente en nuestra colección, siendo una colección muy potente, decimos, en la pintura primitiva, así llamada la pintura del Trecento italiano, sienes. Y luego, recordando mi antiguo museo en el Prado, sí, pues me encantaría poder exponer una obra del Greco de gran tamaño, porque creo que la imagen que presentamos con las obras que tenemos del Greco aquí, pues no da realmente idea de la ambición y de la grandeza de este artista.
Yo estaba pensando que igual se podía haber llevado del Hermitage alguno de los viejos de las salas de Rembrandt, por ejemplo.
Afortunadamente con Rembrandt vamos muy bien. La National Gallery tiene más de 20 obras de Rembrandt y esto es un reflejo del coleccionismo de los nobles
británicos,
y coleccionistas británicos. Y en ese sentido, pues quizás tenemos una selección con más representativa de la mayoría de los museos en cuanto a Rembrandt.
El Louvre, el Hermitage se han duplicado en distintos sitios. ¿La Nacional tiene esa necesidad o no la tiene?
Pues la National Gallery ha ido poquito a poco ampliándose. Cuando se crea la National Gallery en el 1824, se ubica en una casa, decimos, doméstica del centro de la ciudad. Al cabo de 15 años, pues se inaugura el edificio que está ahí en Trafalgar Square, pero es solamente una serie de 5 galerías. Y poquito a poco va ampliándose. Prácticamente mirando la historia de la National Gallery, cada 15 años más o menos, pues ve la necesidad la National Gallery de ampliarse. Las ampliaciones más recientes, obviamente, son pues las que están en la parte posterior del museo, que se llama The North Galleries, donde se ubican los cuadros del 17 nórdico, y luego, muy importante, en 1991, la Sainsbury Wing. Esta fue una ampliación muy significativa que añadió prácticamente un tercio más a lo que era la National Gallery. Esto es ya hace 27 años y, claro, el público va creciendo. Estamos, como hemos dicho, en 5 millones y medio. Algunas veces hemos superado los 6 millones. Esto es mucho uso. Sí. Entonces, sí que la galería está planteándose dónde hay oportunidades para ampliarse físicamente, tanto para la colección como para el público visitante.
Ahora mismo tienen 3 exposiciones temporales, Mateña y Bellini, una de Rachel McLean y otra Impresionistas del Courland, ¿no? Desde Manet a Cézanne. ¿Cómo se definen esas exposiciones temporales? Imagino que la programación de las exposiciones temporales es muy importante, entre otras cosas, porque, bueno, en algunos casos, yo creo que recuerdo que fue la de no recuerdo una, pero tenían ustedes la de Leonardo, creo que fue.
Leonardo,
que tenían ustedes unas colas increíbles para acceder a ella.
Sí, era como el Bosco en el Prado.
Igual, que es una experiencia dolorosa la que fue también aquellas colas. Pero, bueno, ¿cómo se definen esas? ¿Cómo se programan?
Yo diría que hay algunos principios fundamentales. Primero, decimos que yo creo que el programa tiene que estar vinculado con las colecciones. Es decir, que son las mismas colecciones, los elementos fuertes de las colecciones que nos indican qué tipo de exposiciones tenemos que hacer. Por tanto, Mantegna Bellini, que es la exposición que hacemos en este momento, pues tiene que ver con un grupo fuerte de obras que tenemos en la colección y nos permite, decimos, ampliar la visión. Esa la hacemos en colaboración con Berlín.
Sí.
Por otra parte, pues nos interesa también, decimos, las exposiciones de carácter dossier, que nos permiten ir al fondo de un pequeño grupo de obras o una obra sola y estudiarla más a fondo. Y luego hay las oportunidades que nos ofrecen aquellas exposiciones que nos permiten enseñar algo muy distinto al público londinense. Un ejemplo, pues hace un año y medio hicimos una exposición dedicada al impresionismo australiano.
Wow.
Puede sonar un poco raro, pero hay una fuerte tradición de impresionismo en Australia, decimos muy a principios del siglo XX, por artistas bastante inspirados por los pintores franceses de final del XIX. Y esto, decimos, se vincula de alguna manera con las colecciones europeas que tenemos aquí. Últimamente también nos interesa bastante la pintura estadounidense, porque está en relación con la tradición europea, aunque los ejemplos que tenemos en las colecciones son pocos. Y luego está la actividad contemporánea. En ese momento pues tenemos una exposición de una joven cineasta y creadora que se llama Rachel McLean, acabas de mencionarla, y en estos mismos momentos pues la gran dama de la pintura británica, que es Bridget Riley, la de la Op Art de los años 60, pues está haciendo una gran obra en uno de los patios de la galería. Y entonces decimos, el diálogo con la creación contemporánea es muy importante.
Interesantísimo. Además de una de las, yo creo que de las tareas fundamentales de la Nacional es la didáctica, pero además de las visitas guiadas, lo cierto es que ofrece una actividad formativa muy interesante, dedicada además a todos los públicos, desde a profesionales, podemos decir profesorado de arte, pasando por público en general, o incluso hemos visto didácticas a personas que ven las obras con las manos.
Sí, y además también intentamos hacer una actividad, decimos, fuera del museo, a veces yendo directamente nosotros a los colegios, hasta las parroquias y también a las prisiones, es decir, el outreach que hacen los museos y en las que participamos también, en el que participamos nosotros también, pues yo creo que se va manifestando como una actividad siempre más importante.
Una de las cosas que he dicho en algún momento era que los museos pueden conducir el gusto e incluso influir en la historia del arte. ¿De qué maneras lo hacen y de qué maneras se pretende hacer desde la Nacional?
Pues te daría dos ejemplos. El primero es la Sainsbury Wing. Cuando se inaugura la Sainsbury Wing con las obras del 300, 400 y principio del siglo XVI, es decir, Renacimiento italiano, nórdico, pues yo creo que la misma forma de exponer estas obras tuvo una influencia bastante importante sobre cómo se entendía y cómo se enseñaba el Renacimiento en las universidades y en las escuelas. Otro ejemplo, y ahora es volviendo a mis primeros tiempos en la National Gallery cuando era conservador. En el 95 hicimos una exposición dedicada al bodegón español. Fue extraordinariamente bella y podemos ver cómo hubo una reacción casi inmediata entre los pintores, los jóvenes que estudiaban en los St. Martin's y en Goldsmiths, etcétera, que de pronto la estética, decimos, sobria de los bodegones españoles del siglo de oro, pues tuvo una influencia directa y empezamos a ver obras claramente inspiradas por las obras que se habían expuesto en el museo.
Volviendo ya a su trayectoria profesional, a ese 1995, donde usted estaba todavía de conservador, ha vuelto ahora. Me imagino que los conservadores y las conservadoras estarán encantadas de la vida de su vuelta, entre otras cosas porque dirán, este director sabe lo que sufrimos y lo que vivimos, ¿no?
Espero que sí, espero que sí, espero que lo estén pensando. Sí, ciertamente decir, la confianza de los conservadores en el director es un elemento muy importante para que funcione bien el museo, porque al final los conservadores son los que, en cierto sentido, son el alma del museo, son los que más conocen las colecciones y los que tienen esta obligación y esta vocación de transmitir su conocimiento y su entusiasmo respecto a las obras que custodia el museo.
Uh-huh. Bueno, supongo que sabrá que el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que ha vuelto a dirigir el que fuera su compañero en el Prado, Miguel Zugaza, va a afrontar una remodelación importante, una ampliación importante. ¿Existe la posibilidad de que alguna obra vaya en préstamo a la National Gallery? ¿Han hablado ustedes, Miguel Zugaza y usted?
Pues mira, Miguel, además de ser mi director durante los años en que estaba en el Museo del Prado, es un amigo y hemos colaborado desde finales de los años 90. Le tengo una enorme admiración, es un hombre que tiene una visión sobre, decimos, la excelencia de los museos y la comunicación al público, y luego ha sabido realizarla. Yo me he sentido muy orgulloso de colaborar con él durante aquellos años en el Prado. Seguimos manteniendo el contacto y desde luego yo veo posibilidades para colaboraciones entre Londres y Bilbao, desde luego.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la vuelta a Londres? La vuelta a Londres, además del Brexit.
Pues mira, los años españoles que duraron desde el 2002 al 2015 fueron sinceramente muy felices, muy felices. De muchísimo trabajo en el museo, pero de muchísimas satisfacciones. Estoy muy agradecido y muy feliz de haber podido estar ahí. La vuelta a Londres al final era una vuelta a casa para mí y una vuelta a mi antigua institución que siempre he querido muchísimo. Claro, Gran Bretaña ha cambiado en estos años de estar fuera y hoy en día nos encontramos en esta situación curiosa y difícil sin resolver sobre qué papel este país quiere tener, decimos, en Europa y en el mundo, y las cosas no están del todo claras.
Está complicado todo. Para despedirnos ya, es mucho pedirle su obra favorita, pero recordamos al anterior director diciendo que había una obra que, bueno, que a él personalmente no le interesaba, pero que creía que debía estar colgada en el museo. ¿Qué obra le llena a usted de placer poder contemplarla? Y cuéntenos el porqué.
Pues mira, te diré que yo hago una cosa específica todos los días y lo hacía también en el Prado. Es decir, para mí es importantísimo pasear por las salas todos los días. Lo hago religiosamente, decimos. Y entonces estoy al tanto de lo que está sucediendo en las salas, estoy viendo la colección, estoy viendo el público, veo a los compañeros, etcétera. Y por tanto, en cierto sentido, las obras que más me gustan van cambiando casi de día a día. Pero yo diría una obra que constantemente me llama la atención y que quiero siempre más es Los bañantes de Seurat. Sí. Ahora, Seurat es un artista que no he estudiado, sinceramente, no cae dentro de mi ámbito de expertise como historiador del arte, pero es una obra talmente bella, talmente ambiciosa, llena de luz y de sol y de gusto, que me encantaría tenerla siempre conmigo. Afortunadamente no entra en mi casa, por tanto, solo puedo disfrutar de ella en la National Gallery,
bueno, pero también
con el resto del público.
Disfruta cada día de ella, ¿no? Que eso también es importante, y además está en una sala pequeñita y no es de las que se agolpa todo el mundo alrededor y tiene problemas para verla, ¿no?
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Gabriele Finaldi, por estar con nosotras esta mañana y por, bueno, abrirnos las puertas de esa National Gallery, que es un lugar de verdad mágico, que para quien vaya a Londres, pues bueno, creo que es una visita obligada.
Pues aquí estamos y aquí nos tienen y están todos bienvenidos a la National Gallery.
Muchas gracias.
Hasta luego.